Acabo de recibir una visita que ya hablamos hace unos días por teléfono de nuestro amigo José Burguillo, que es pastor de la Iglesia Protestante de San Fernando, y ha venido, que es verdad, que es cierto, yo le he jugado un poco así, una mala jugada, ha venido a regalarme un libro, Protestantismo en 100 palabras, de Máximo García Ruiz, cosa que te agradezco muchísimo y de corazón, y lo hago además público, y yo ya le he enredado, digo, anda, siéntate, te saludo, y hablamos de lo divino y del humano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Santi, y muy buenas tardes a todos los radioyentes también.
Pues, oye, primero gracias porque que te regalen un libro siempre es importante, y un libro además de estas características muchísimo más. Yo quisiera preguntarte, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya que has venido a dar una vuelta por aquí por la radio, coméntame, ¿cómo se vive desde la iglesia de la cual eres pastor? Ahora, bueno, la cuaresma, que ya prácticamente estamos terminando, y la Semana Santa, ¿cómo se vive por parte vuestra?
Muy bien, con mucho gusto voy a responder esa pregunta, pero antes, referente a la mención que has hecho del libro,
ahora me gustaría un poquito.
Ah, pues lo dejamos para el final, vale, de acuerdo, muy bien. Según tu criterio, por supuesto. No podía ser de otra manera. Bueno, nosotros entendemos que la cuaresma es un tiempo de preparación para vivir de nuevo, interiorizando lo que significa la pasión de Jesús. Nosotros hablamos más en este lenguaje de la pasión de Jesús Cristo, que viene a ser la Pascua cristiana o la Pascua de Jesús. Pero empleamos más la pasión. La pasión entendiendo cómo las enseñanzas de Jesús en Jerusalén, su detención en Jerusalén, el prendimiento en el Huerto de los Olivos, y posteriormente los interrogatorios, los sufrimientos, las torturas que sufrió Jesús, es decir, la pasión, finalmente la crucifixión y la resurrección. Nosotros en el tiempo de Cuaresma nos preparamos para estos acontecimientos, para meditar en la trascendencia que tiene el acontecimiento desde la perspectiva cristiana.
Claro.
Porque sin la crucifixión y sin la resurrección, Jesús de Nazaret hubiera quedado siendo pues un profeta y un maestro religioso más en Israel.
Y poco más. Qué importante es esta preparación, a fin de cuentas, para cualquier persona. Porque, a fin de cuentas, no deja de ser una preparación de la muerte hacia la vida. Unas enseñanzas de la muerte, un paso de la muerte hacia la vida.
Sí, de hecho, ayer precisamente en el Evangelio, que seguimos el mismo leccionario y tocaba el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, el acontecimiento de la resurrección después de la enfermedad de Lázaro y su muerte, la resurrección de Lázaro, y la afirmación de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces se entiende quizá la resurrección en un sentido futurible, escatológico, para el más allá, digamos. Pero tiene que ver con el sentido que da Jesús a la vida de cada persona, al ser humano, para que tengamos una vida plena, con sentido, con propósito, con valor. Y ese sentido y ese propósito siempre pasa por el interés y la preocupación por el otro, por los demás, por el prójimo. Porque en definitiva es el seguir el ejemplo de Jesús, que es quien da la vida por los demás.
Claro.
Pero es que verdaderamente alcanzamos la plenitud de la vida humana, cada uno de nosotros en nuestros proyectos vitales de vida, pero también como humanidad. Es decir, alcanzamos la plenitud de vida humana cuanto más nos preocupamos por los demás, por el otro. Así es como vamos creando humanidad. La indiferencia, el egoísmo, el individualismo, El no tener en cuenta a los demás o torturar, despreciar, la falta de compasión, de solidaridad, de amor, de compartir, de igualdad con los demás seres humanos, cualquiera que sea su origen, realmente deshumaniza a la persona.
Claro.
Entonces, lo contrario, la solidaridad, el compromiso, buscar el bienestar del otro, la alegría del otro, la felicidad del otro, contribuir al proyecto de vida del otro, eso nos humaniza tremendamente. Y eso también es la parte de la vida que Jesús nos trae por ser la resurrección y la vida.
Y la vida.
Para que no vivamos como una especie de muerte espiritual que sería descrito de esta manera simbólica como la ausencia de una vida espiritual de compromiso con los demás, de entrega a los demás. Solamente buscando el propio bienestar, pues diríamos que es como una especie, digo parabólicamente, como una especie de muerte
claro,
humana.
Claro.
¿Vale?
Qué interesante lo que me comenta. Bueno, a ver, tengo en mis manos este libro, Protestantismo en 100 palabras. Coméntame sobre él.
Bueno, es un libro que se editó por el Consejo Evangélico de Madrid, con el patrocinio, en este caso, también del área de cultura de la Comunidad de Madrid. El editor es Máximo García Ruiz, que es un doctor en teología.
Sí.
No tanto el autor único, es una colaboración de muchos sectores del protestantismo en España, en sus diferentes denominaciones.
Sí.
Han colaborado miembros de la Iglesia Anglicana, de las Iglesias Bautistas, de Iglesias Pentecostales, de Iglesias Históricas, como pueden ser Iglesias Luteranas, Presbiterianas, Metodistas, etc. Y lo que hemos buscado con esto es brevemente acercar al lector común, que es un libro de divulgación, no es de eruditos
general,
ni por asomo, es un libro de divulgación muy general, querer acercar qué es el protestantismo a la ciudadanía, tanto de la Comunidad de Madrid como de otros lugares, de nuestra querida España. Claro, hay un gran desconocimiento acerca de lo que es el protestantismo. Este libro no pretende acercarse al protestantismo desde la perspectiva histórica, de cómo se surge, aunque tiene ramalazos en las introducciones. Pero lo que busca es qué cree y qué es el protestantismo.
Eso es. Explica ese capítulo que pocas veces se accede, que pocas veces se explica y que es necesario. Y además, como bien me dices, de esta forma que la puede entender todo el mundo, que no es un libro para eruditos.
Efectivamente, es que muchas veces se nos ha visto a los protestantes más como los que negamos ciertos dogmas de la Iglesia Católica Romana, o como que los que no creemos en lugar de saber y profundizar un poquito, o de tener ciertas nociones al menos, de qué creemos.
Nos falta conocimiento.
No tanto de lo que no creemos, sino de lo que creemos, qué enfatizamos y qué creemos, ¿no?
Nos falta conocimiento en líneas generales, ¿verdad?
Sí, por razón más de la, ¿cómo diría?, de la exclusividad en este sentido de la Iglesia Católica Romana por cuestiones históricas desde el siglo XVI, pues falta en cierta medida una cultura religiosa y eclesial más amplia.
Eso.
Es un ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo que sucede muy, muy a menudo. Incluso los periodistas, en general, siempre están hablando de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Pero no es cierto esto, porque existen las iglesias, tanto en España.
Claro.
Y podemos hablar de las iglesias protestantes, de la Iglesia católica, las iglesias ortodoxas, sea griega, sea búlgara,
Anchas Castilla,
sea ucraniana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son las iglesias. Y solamente decirlo desde una perspectiva singular demuestra
falta
pues, una carencia de conocimiento religioso, ¿no? Una carencia ahí de una laguna intelectual un poquito que deberían de mirarlo, ¿eh?
Por eso te comento que es tan importante hablar de estas cosas que nos pertenecen, que nos pertenecen a todos, que forman parte de nuestra sociedad, y yo creo que nos iría mucho mejor a todos, ¿eh?
Bueno, a ver, una de las cosas que los protestantes desde principios del siglo XX hemos querido enfatizar precisamente ha sido, al ser una minoría en España, pero también en otros lugares, y por unas concepciones teológicas y concepciones acerca del ser humano, hemos querido avanzar siempre mucho en los derechos humanos. En algunos de los países, quien más encabezó al final la lucha contra la esclavitud eran personas desde una perspectiva cristiana, y en algunos de los países, como en el Reino Unido y en otros, desde una perspectiva protestante. Se caracterizaron por trabajar arduamente en la abolición de la esclavitud. Ahora, por otras cuestiones en cuanto a los derechos humanos, como por ejemplo nosotros, ¿no? Que somos en nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Española, la única denominación en este sentido en España, iglesia hasta el día de hoy, que lo ve de una manera normal el matrimonio igualitario.
Por ejemplo,
hasta la posibilidad de bendecir parejas del del matrimonio igualitario, del mismo sexo.
Del mismo sexo.
Por una razón, porque es que es el avance al que nos lleva los derechos humanos. Porque los derechos de...
Está abierta.
Los derechos humanos son en razón de la dignidad prescriptible e imprescriptible de cada persona. No porque sea una gran cantidad, por una mayoría tiene que tener unos derechos, sino en razón de su propia dignidad, que como digo, es que es imprescriptible. Y entonces, lo que tengo derecho yo, o los derechos para una mayoría, también tienen que ser los mismos derechos para una minoría.
De forma individual.
En este caso, cualquiera que sean, claro.
Uh-huh. Oye, tenemos que seguir hablando de esto. Hoy te he pillado a lazo, pero...
Ya, vale, muy bien, no hay problema.
Pero en otra ocasión sí que tendrás que venirte, dime.
Solamente añadir que con esto de la celebración de la Cuaresma, precisamente... Sí. Este viernes pasado teníamos un concierto magnífico por el coro de música de cámara Nova Música.
Qué bueno, lo y habéis tenido allí.
El viernes, sí, y el sábado luego fue el concierto en la Catedral de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, hubo unas piezas especiales como Ave Verum y algunas de Bach. Y por supuesto, Laudate Domnum.
Yo soy un devoto de Bach y como me imagino que mucha gente, como me imagino que mucha gente. Oye, José Burguillo, muchísimas gracias por dejarte atropellar, charlar, hablar con nosotros y sobre todo gracias por este libro Protestantismo en 100 palabras. Te he dicho, me estoy terminando, vamos, esta noche lo termino, el último libro de mi querido amigo Jesús y Jesús Rodríguez. Y inmediatamente ya tengo el siguiente.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, por supuesto. Y muy amable, amigo.
Hasta siempre, un abrazo fuerte.